Movilízate. 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 Movilízate.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, edición 196 de esto que llamamos, ya lo sabéis, Movilízate, una edición bastante especial. Ya sabéis que la pasada semana se celebraba en Barcelona el Mobile World Congress, el congreso acerca de la telefonía móvil y las nuevas tecnologías más importantes del mundo. Y lo vamos a comentar aquí en Movilízate, por ello Ollana volverá ya la próxima semana porque tenemos muchas conexiones pero muy pocas noticias que contar desde nuestros estudios. Pero sí, como decimos, tenemos un montón de conexiones y un montón de información de primera mano desde el Mobile World Congress. Comenzamos ya sin más dilación con nuestro sumario.
Movilízate. Esto es lo que hemos preparado para ti en esta edición de Movilízate.
Y además del Mobile World Congress, Orange lanza una tarifa plana de 24 horas para sus clientes particulares. Vodafone adapta su tarifa de internet en el móvil de las empresas. Orange lanzará el reloj móvil LG G910 Touch Watch y la Nintendo DSi llegará a nuestro país el próximo 3 de abril.
Con Movilízate, la telefonía móvil es fácil.
El comentario de la semana.
En cuestión de instantes entramos ya en materia. Antes, como es habitual, un vistazo global y resumido a lo que dejamos atrás la pasada semana. Un repaso rápido de la actualidad de mano del director de Movilonia.com, de José Antonio III. José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Miguel, ¿qué tal?
Cuéntame sin parapuntes cómo resumimos la semana que dejamos ya atrás.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una semana bastante bastante cargadita de noticias, de presentaciones, de novedades y demás que iréis desgranando más tarde en el programa. Yo voy a comentar otras cosas más relacionadas con las operadoras. Hemos conocido en estos últimos días que Orange se hará con la comercialización en exclusiva de un nuevo tablet PC conocido como Tabi. Es un modelo de, bueno, la verdad es que es difícil de definirlo porque está ahí, es un aparato híbrido a mitad de camino entre un netbook y un móvil inteligente. Se trata de un aparato que es todo pantalla, una pantalla táctil de 7 pulgadas. Para que os hagáis una idea, es el doble que una pantalla de un iPhone y que va dotado pues de conexión wifi, y también de conexión 3G. Y bueno, pues carecerá de teclado y será solo la pantalla táctil. Orange lo comercializará en exclusiva primero en Francia a partir del mes de abril y posteriormente planea también distribuirlo por otros mercados en los que está presente, como el mercado español. El precio de este aparato, que se llama Tabi, estará por debajo de los 300 euros, aunque su precio final pues dependerá un poco del compromiso que adquiera el cliente. Según el plan de precios y tal, pues le costará un poco más o un poco menos. Y también nos ha llamado la atención durante estos días el hecho de que Vodafone haya decidido aumentar el precio de sus servicios de control de consumo. En estos momentos, los que todos estamos bastante pendientes de lo que gastamos con el tema de la crisis, pues Vodafone ha decidido equiparar este servicio a los precios que tienen sus principales competidoras, Movistar y Orange, y ha aumentado el precio de estos servicios en un 25%. Bueno, una medida que adoptan las operadoras pues un poco para sanear sus cuentas de resultados a costa de exprimir un poco más a sus clientes. Y ya te digo, estos son los dos apuntes que destacamos esta semana.
En instantes volvemos ya con vosotros para hablar más en detenimiento del Mobile World Congress. De momento lo dejamos aquí. Gracias, José Antonio III, director de Movilondia.com, y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros.
Me cuesta recordar mis pasos por el carnaval, con quién estuve, con quién me puse yo a bailar. Tardamos mucho en no volver a ver la luz del sol nacer. Tardamos tanto que salió una vez en un rincón. Desde entonces le pierdo la pista.
Último de Magic Kim de este Retales de Carnaval, nunca mejor traído a cuento, un poquito ya tarde, pero más vale tarde que nunca, con el Alep. Es un nuevo sencillo, segundo, como decimos, de Magic Kim, Nena da Conte, con Retales de Carnaval, su nuevo álbum.
Arrancamos el repaso a la actualidad.
Dos apuntes muy rápidos. Orange lanza tarifa plana de 24 horas para clientes particulares por 59 euros al mes. Además, Vodafone adapta su tarifa de internet en el móvil a las empresas. Euskaltel va a permitir hablar por 0 céntimos entre dos clientes hasta final de año. Y Orange va a lanzar el reloj móvil LG G910 Touch Watch, un teléfono de pulsera que incluye auriculares Bluetooth, pantalla táctil, acceso a paquetes de alta velocidad 3G y videollamada. Indispensable, ya lo comentábamos hace unos instantes, hablar del Mobile World Congress, celebrado la pasada semana en la Fira de Barcelona, un año más, y por supuesto tenemos información del Mobile World Congress, tenemos poquito tiempo y muchos datos que comentar, así que volvemos a la redacción de Movilondia.com, hablamos con el subdirector, con Álvaro Luengo. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Miguel, muchas gracias.
como decíamos, una edición Mobile World Congress 2009 cargada, repleta de novedades, un buen número de ellas, un puñado de ellas que tampoco podemos destacar una por una las todas las que se han presentado, pero sí vamos a quedarnos con lo más suculento, por lo menos, de esta edición, Álvaro, que no sé cómo habrá ido de afluencia, si habrás visto mayor o menor afluencia que años precedentes.
Pues se comentaba, Miguel, mucho que este año pues la crisis en principio se iba a notar en Barcelona, pero la verdad que a simple vista no ha sido así. Quizá el último día sí se notó que la gente, pues a lo mejor las empresas no han podido estar los cuatro días, los dos últimos días sí había menos gente, pero por lo demás la verdad que es una afluencia como otros años, muchísima gente y una locura, una avalancha de información. Y poco más te cuento en cuanto a los stands. Pues la crisis se ha notado en el sentido de que los datos oficiales dicen que ha habido menos expositores, pero bueno, en cualquier caso, quizá lo que nos interesa más es la crisis de ideas, y esa, por supuesto, no ha estado. Nos ha vuelto a sorprender un montón de novedades en el mobile, y la experiencia muy satisfactoria.
Una de las noticias que más caló en los medios de comunicación fue la noticia del cargador único, que sí que hablamos mucho de ello los últimos días, a ver si por fin podemos tener un cargador único para todos nuestros móviles. Fue sin duda, bueno, por lo menos la noticia que más hemos oído estos días en todos los medios.
Pues parece que va a ser posible, las fechas pues se barajan, de momento no, nadie se quiere comprometer a cerrar una fecha, pero sí que parece que va a ser posible que por fin podamos disfrutar de un cargador único. No solo esto, se han presentado otro tipo de novedades en este sentido. Por ejemplo, una empresa extranjera, creo que era norteamericana, presentó el Zip Charge, que es un sistema bastante curioso, que a través únicamente de 15 minutos te carga la batería del móvil completamente, y también sería universal, valdría para todos los modelos, y tendrían también para los que van con el portátil a todos los sitios una variante para PCs, que en 15 minutos lo mismo, te llenaría el ordenador de batería a tope.
Veremos si lo vemos pronto y si nos llega
también
pronto.
También, ¿sí? Perdona que te interrumpa, Miguel. Dime. Hemos visto por primera vez este año algún proyecto de cargador solar, pero bueno, está todo muy... no ha sido precisamente quizá el año de los prototipos. Uh-huh. Hemos visto cosas, sobre todo en lo que vienen siendo terminales, muy definidas y que las vamos a tener en nuestras manos a lo largo de este año casi todas.
Hablando de terminales, fabricantes, ¿qué es lo más destacado de las grandes firmas?
Uf, pues es muy muy complicado resumir cuatro días de información extrema en unos pocos minutos, pero bueno, en cuanto a terminales, yo quizá, si me tuviera que quedar con uno, si me tuviera que mojar, a mí el que más me ha impactado ha sido el nuevo Omnia, el HD. Es una maravilla de terminal, reproduce vídeo en alta definición, es muy elegante, tiene una pantalla enorme, tiene una calidad de imagen, la pantalla es AMOLED, y la verdad que se nota una barbaridad, es una pasada de teléfono. También me ha impresionado bastante el HTC Magic, pudimos estar, gracias a los compañeros de HTC de prensa, trasteando con él, y la verdad que es una maravilla. En cuanto a terminal y en cuanto al sistema Android del que tanto se ha hablado, y yo creo que va a cumplir las expectativas de los usuarios.
Además de...
perdona que te interrumpa, es que está la información, sí. que cuesta mucho resumir. La Palpre no la tuvimos en la mano, pero sí vimos unas cuantas demostraciones, uh-huh. Y la verdad que con el nuevo sistema huevos tiene un potencial tremendo. Recuerda en muchas cosas al iPhone, pero hay otras cosas que están bastante mejoradas. Uh-huh.
Decía que cuando a terminales, esto es lo que hemos visto, pero imagino que habréis podido ver y toquitear un montón de gadgets más, imagino.
Sí, lo que pasa que es lo de siempre, hay tantísima información y hay, entre comillas, tan poco tiempo, que nosotros nos hemos centrado sobre todo en lo que son los terminales, pero bueno, sí, ahí había había de todo. O sea, pues lo que te comentaba, desde cargadores solares hasta pues el LG Watch, que han presentado, que tiene bastante mejor pinta de la que esperábamos en un principio, también en un reloj que te permite hacer llamadas, que te permite videoconferencias, una pasada, la verdad.
Incluso también otra noticia que caló mucho en la prensa es que desapareció un terminal, creo, hace muy poquito.
Sí, sí, desapareció entre comillas, supongo, ¿no? ¿Qué te refieres?
¿Alguien se lo llevaría, imagino?
Sí, sí, más de uno. En algún stand, pues allí las medidas de seguridad en principio son correctas, lo que pasa que está la afluencia de gente que evidentemente no pueden estar pendientes de todo, y sí que vimos más de un terminal arrancado de su sitio, un Omnia concretamente.
Hemos hablado de terminales, y en el resto de campos, hablo de sistemas pues operativos.
El resto de campos tuvimos, yo creo que, bueno, te resumo un poco lo que creo que más le puede interesar al usuario final. Telefónica nos presentó un nuevo sistema de publicidad que están desarrollando ahora mismo y que no tienen muy cerrado, pero si todo sigue sus planes de desarrollo, finalmente consistiría en que tú, a través del móvil, darías acceso a determinados anunciantes a que ellos expusieran en tu pantalla su publicidad, a cambio de lo cual tanto Movistar como el anunciante en sí mismo te ofrecerían pues determinadas subvenciones en caso de Movistar de las llamadas, y en caso de los fabricantes, o sea, y en caso de los anunciantes, perdona, pues de los productos, por ejemplo. Tú aceptas que te lleve información de PlayStation, has generado una cuenta que va acumulando puntos, y el día que tú te quieras comprar una PlayStation, pues seguramente te saldrá más barata. Han tratado de hacer una publicidad poco agresiva para el usuario, de tal manera que mediante un registro que si es el definitivo parece bastante sencillo, tú vas a decidir a qué horas quieres recibirla y qué tipo de publicidad quieres recibir, a cambio de lo cual, pues como te cuento, Movistar te ofrecerá determinados descuentos y los anunciantes también.
Un montón de información que no nos da el tiempo, como tú decías, para mucho más, pero que sí había resumido, si no me equivoco, al hablar de un blog en ultimovil.com. Tienes todo resumido ahí, ya día por día, imagino, fabricante y puedes encontrar toda la información.
Hemos trabajado las cuatro jornadas desde el blog y pues animo a toda la gente a que entre, porque pues en estos escasos minutos que tenemos se nos quedan muchas cosas en el tintero, como la entrada de Acer en el mercado de la telefonía móvil, que tampoco hemos hablado. Toshiba ha presentado un modelo también bastante impresionante, el TG01, y bueno, una, como te decía al principio, una avalancha de información imposible de resumir.
Sin duda el interesado tiene ya un buen lugar en el que informarse y ya ver con más detenimiento que este repasito a ratito y todas las novedades del Mobile World Congress celebrado en Barcelona la pasada semana. Álvaro Luengos, director de Movilonia.com, gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros. Otro.
Y se nos acaba ya así el tiempo de la telefonía móvil, así que abrimos en segundos página de Informática.
Informática en Movilízate. Resumen de las noticias de la semana.
Momento, cómo no, de saludar a nuestro compañero Íñigo Sastre. Íñigo, adelante.
Muy buenas, Miquel. Una semana más. Ya estamos listos para dar comienzo con la sección de informática aquí a través de Movilízate. En este caso, hoy no vamos a hablar ni de Google, ni de Microsoft, ni de Apple, sino de Linux, de Debian, que es quien abre esta semana la sección con el repaso de las noticias más destacadas en los últimos 7 días en el mundo de la informática. En este caso, hablamos de la versión 5.0 de Debian. Tras casi un par de años de desarrollo, ya la tenemos en nuestras casas, o al menos en internet, para que luego la podamos bajar y efectivamente tenerla en nuestros CDs para instalarla en nuestro propio ordenador. En este caso hablamos de Debian Lenny, y es que así se llama la nueva versión del sistema operativo Linux, que por ejemplo, vamos a recordar, dio origen a distribuciones como hoy en día pueden ser Ubuntu. Hay que decir que esta nueva versión ya puede ser descargada, como iba diciendo, desde los servidores habituales. Servidores que puedes encontrar en la página oficial de Debian. Yo te recomiendo buscar Debian, que se escribe con B, Debian todo junto, en Google, y desde ahí accedes a la página oficial del proyecto. La nueva Debian incluye KDE 3.5, Genome 2.22, X6 4.4.4, LXDE y GNU Step, configurándose automáticamente para funcionar con el servidor gráfico de Linux. Además incluye aplicaciones importantes como YIM 2.4.4, Ice Whistle, Ice Dove, PostgreSQL, MySQL, Apache, etcétera, etcétera, junto con, como no, el kernel 2.6.26 de Linux. Y que no se me olvide decir que también trae OpenOffice, suite ofimática libre, gratuita, compatible con Microsoft Office, que comentábamos hace poquitas semanas aquí a través de Movilízate. Ahora hablamos precisamente, si estaba diciendo que Debian incluía GIMP, ¿Por qué no comentar, por ejemplo, que esta semana se ha lanzado la versión definitiva de GIMP 2.6.5? Es una serie alternativa a Photoshop, el programa de edición fotográfica gratuito y libre que está haciendo las delicias de muchos diseñadores que no están dispuestos a pagar precios tan altos como puede ser el de la suite ofimática de esta compañía, de Adobe, para el término de diseño gráfico, como es Photoshop y toda la Creative Suite, sino que prefieren adherirse a alternativas gratuitas como pueden ser esta, que se llama GIMP, GNU Image Manipulating Program, se llama este sistema, que está desarrollado, como iba diciendo, bajo licencia GPL, de manera similar a Linux, y que, repito, es completamente gratuito y te puedes bajar desde Internet. Te recomiendo una vez más que busques en Google la dirección de GIMP, cuyo nombre se escribe así, G-I-M-P, GIMP, todo junto, que incluye en esta nueva interfaz, en esta nueva versión, drásticos cambios en la interfaz del usuario, además de integración en el motor GGL y una biblioteca libre que posibilita imágenes de 16-32 bits por canal, CMYK o procesado in the fly con previsualización. Esto entenderán más que yo los diseñadores gráficos profesionales que seguramente utilicen a diario estas funciones que yo, por mi parte, están un poquito fuera de mi alcance. Y ahora sí, señores, tenemos que hablar de Google. Google Chrome, la versión 2.0.162.0, que nos ofrece, como siempre, una nueva forma de ver Internet. Google Chrome es el navegador de Google que quiere posicionarse como la alternativa más fiable a Internet Explorer y que está haciendo estragos en las cifras de usuario de, sobre todo, los navegadores minoritarios como pueden ser Safari, Opera, Chameleon, y aunque en menor medida también lo está haciendo dentro de la cuota de usuario de Firefox de Mozilla. En esta nueva versión que os estamos presentando hoy, Google Chrome, el equipo de desarrollo, destaca funciones como, por ejemplo, el autocompletado de formularios, el zoom mejorado que ahora cambia no solo el tamaño de la fuente, sino también las imágenes y los diferentes elementos que aparezcan dentro de la página, y además un auto-scroll que se activa al pulsar el botón central del ratón. También incluye perfiles para diferentes usuarios y soporte, por fin, para scripts de GrisMonkey. Esta actualización es debida a la existencia de un problema crítico de seguridad existente en forma en la que se procesan las URLs desde otros navegadores. Es una actualización imprescindible y si utilizas el navegador de Google, yo te recomiendo que te la vayas instalando. Ahora hablamos de la distribución de Linux cubana, una vez más, y antes hablábamos de Debian, ahora tenemos que pasarnos a esto, que se llama Nova. Dicho esto, nos tenemos que remitir a la 13ª edición de la última Convención y Feria Internacional de Informática 2009, organizada en La Habana, en la que las autoridades cubanas han presentado a Nova, una nueva distribución de Linux orientada a los estudiantes y profesores de la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana, que ha sido desarrollada por estos mismos y con la que pretenden además favorecer la migración al software libre iniciada en el 2005 por el gobierno cubana. Está basado en Gentoo y Nova emplea el escritorio Genome 2.22, que por cierto también trae Debian, que lo hemos comentado antes, y por supuesto se podrá bajar en su página web oficial. Ya sabremos más detalles sobre esto. Ahora hablamos de procesadores. Es momento de pasarnos al terreno de Intel porque ha anunciado el Intel Core i7 de bajo consumo ya de cara al 2010. Y es que los usuarios que quieren ya tener en sus ordenadores estos procesadores van a tener que esperar lo que son un añito más, lo que son ya pocos meses, para poder saber más detalles de estos procesadores. Es que posiblemente se podrían lanzar a principios del año que viene. Estaríamos hablando además de unos microprocesadores de características similares a los actuales i7 con 4 núcleos en 45 nanómetros, pertenecientes a los Linfield, pero que con un rendimiento, en este caso, algo por debajo de lo que tenemos hoy en día. La principal novedad llega con el consumo energético, que podría bajar de los 130 a los 65 vatios TDP. Una mejora muy notable que haría que estos Core i7 fueran los procesadores ideales para equipos de sobremesa compactos. En este caso tenemos que hablar de los iMac, que seguramente los Intel Core i7 serían los ideales para suceder a los Core 2 Quad S, que son los procesadores que hace pocas semanas presentaba la industria informática y que apuntan a que serían los elegidos por Apple para renovar la CPU de los actuales iMac. Aunque, bueno, parece que la espera podría ser demasiado larga. Apple actualizará los iMac con procesadores Intel Core i5, cuya fecha de lanzamiento está prevista para septiembre u octubre de este mismo año. Para más adelante, en enero o febrero de 2010, añadir un nuevo micro i7 de bajo consumo a la familia, pues sería lo idóneo. Lo que sí parece seguro es que los Core i7 de bajo consumo mantendrán las principales características de los i7 actuales. Cuatro núcleos que emulan ocho hilos, controlador de memoria integrado en el chip, QuickPath en vez de FSB y la compatibilidad con memorias de tipo DDR3. Eso sí, un año de espera se va a hacer muy largo para los grandes fanáticos de la informática. Y es momento ahora sí de meternos de lleno en el mundo de Apple, porque tenemos que hablar de que esta compañía ha liberado parches para Mac OS X y para su navegador Safari. Con esto llega el primer update, la primera actualización recomendada de Apple de seguridad en este año 2009, que acoge correcciones para su Mac OS X y para su navegador web Safari. El Security Update 2009-001 corrige al menos 22 problemas que afectan al vídeo, servidores y piezas de software open source. Entre los parches tenemos a un update para Apple en el error del codec del vídeo Pixlet, que puede permitir ejecución arbitraria de código. Tenemos que apuntar que Apple había hace poco actualizado su software QuickTime para llevarlo a la versión 7.6 debido a otros temas no relacionados con la seguridad. Mac OS X recibe parches para programas open source que forman parte del sistema operativo. Esto incluye a los lenguajes de programación Perl y Python y al sistema de impresión CUPS, Common Unix Printing System. También se actualizó el Clam AV, el antivirus open source, incluido en la plataforma Mac OS X Server. Además, actualizaron a SMB, el servidor de Samba, utilizado por los Mac para interoperar con sistemas operativos Windows en el sistema de red. Respecto al navegador Safari, se actualiza tanto la plataforma Mac como la versión de Windows. Se trata de un problema de RSS, que es el estándar de facto para sindicación de contenidos en las páginas web, y existían también problemas de validación en el manejo de URLs de alimentación. Según el parte de Apple, esto permite la ejecución arbitraria de JavaScript en la zona de seguridad local y el arreglo mejora el manejo de JavaScript embebido en la alimentación. Ahora hablamos de la Nintendo DSi, la siguiente videoconsola de la saga de la compañía nipona, que llegará a España el 3 de abril. Y es que Nintendo lanzará la segunda versión de su popular consola portátil el próximo 3 de abril de 2009 en Europa. Esta consola estará en colores blanco y negro y nos permitirá, entre otras cosas, pues crear, retocar y compartir fotos con amigos, escuchar música y, por supuesto, jugar a más de 1000 títulos, que se dice pronto, para la Nintendo DS, así como descargar títulos de la tienda online de Nintendo DSiWare. Su precio rondará los 170 euros. La nueva consola incorpora dos cámaras que pueden detectar los rasgos faciales y los movimientos del jugador. Así, los movimientos frente a la cámara de la parte superior del tronco, las manos, los brazos y la cabeza servirán para controlar el juego, trayendo una nueva forma de interactuar con la consola portátil que misteriosamente nos recuerda un poquito a la Wii de la misma compañía. Además, se pueden compartir las fotos a través de la conexión inalámbrica Wi-Fi de la consola, o si se guardan las fotos a una tarjeta de memoria SD, se pueden pasar fácilmente al ordenador con un lector de tarjetas, o también compartirlas con el sistema Wii Connect 24. Y es momento de ir despidiéndonos, no antes sin citar la noticia que esta semana ha llegado de parte de SanDisk, la fabricante de memorias de bolsillo y de discos duros, que producirá memoria flash de 4 bits por celda. La producción de X4 de 64 GB basada en la tecnología de 43 nanómetros SanDisk estará prevista para la primera mitad de 2009. SanDisk Corporation ha anunciado que comenzará la producción masiva de la primera memoria flash de 4 bits por celda, X4 de alto rendimiento. Utilizando la tecnología de procesado de 43 nanómetros, este avance hace posible una memoria de 64 GB en una única pastilla, la mayor capacidad existente en la industria y recomendable para las aplicaciones de almacenamiento más exigentes. SanDisk ha producido también un controlador X4 avanzado, que es necesario para gestionar de forma efectiva las complejidades y requerimientos de rendimiento de la memoria X4. El chip de memoria X4 se combina con el chip de controlador X4 en un paquete multichip MCP para proporcionar la solución de almacenamiento completa e integrada. En palabras de la gente de SanDisk, el desarrollo de las tecnologías de controlador y memoria X4 supone un hito para el almacenamiento de memoria flash, que proporciona a SanDisk importantes beneficios a largo plazo y juega un papel crucial en los futuros escalados de flash NAND. X4 de 64 GB es el resultado de numerosas importaciones realizadas por la compañía SanDisk, impulsando la memoria flash multibit con rendimiento y costes adecuados para las aplicaciones que requieren alta capacidad de almacenamiento. Estas fueron palabras de Kander Klader, vicepresidente de tecnología de memorias y desarrollo de producto de SanDisk. SanDisk ha co-desarrollado este chip de memoria flash X4 de 64 GB con tecnología de 43 nanómetros, que tiene tela la cosa, con Toshiba Corporation, que coopera con SanDisk con el desarrollo y fabricación de memoria flash avanzada. El nuevo chip X4 de 64 GB en 43 nanómetros es la pastilla de memoria flash de mayor capacidad y mayor rendimiento del mercado, ofreciendo un rendimiento de escritura de memoria de 7,8 megas por segundo, que es comparable al de las actuales tecnologías de celda multinivel. Y con esto, con esta pedazo de noticia, tenemos que despedirnos ya por esta semana aquí desde la sección de informática de Movilízate. Os espero una vez más la semana que viene. Un saludo muy fuerte, Miquel. Mi nombre, Íñigo Sastre, para Movilízate.
Otro saludo, Íñigo, un descanso y estamos de vuelta en cuestión de instantes. Hasta ahora.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¡Tú! Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
De vuelta del descanso, hemos tenido un primer bloque lleno, cargado de datos, noticias, informaciones, pero es momento de conocer vuestra opinión, la que plasmáis cada semana en la encuesta que os planteamos cada 7 días, que continúa siendo la misma. Y es que os preguntamos a ver cómo reaccionáis con esto de la crisis, por lo menos en cuanto a vuestro teléfono móvil se refiere. Por cierto, que las noticias que hemos comentado en el bloque 1 las encontráis siempre al día en www.movilonia.com, que es nuestro portal colaborador, y además, como os comentamos, podéis votar en ese mismo punto, en ese mismo sitio web, a la encuesta que os planteamos cada semana. Hablábamos de la crisis y las votaciones a fecha 23 de febrero están de la siguiente manera: el 50 50%, la mitad de los visitantes han votado por la opción que ha portado su línea a otra compañía más barata. El 22% alega consumir lo mismo que antes, mientras que el 15%, según han votado, llaman y envían menos SMS con su operador habitual. Aunque el 14% se pregunta que yo de crisis, what crisis, crisis, ¿qué crisis?
Nos sumergimos en la red y te traemos las mejores páginas web para sacarle el máximo rendimiento a tu dispositivo. En Movilízate, sección de Internet.
Tiempo para hablar de Internet, tiempo para saludar a otra vez, a otro compañero igual que en el primer bloque, que también se llama Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido.
Buenas, Miquel. Esta semana en la sección de Internet vamos a empezar hablando de una página que permite subir a la vez un archivo a varios servidores de alojamiento gratuito. También hablaremos de las novedades de uno de los servidores más conocidos, Megaupload. Descubriremos una página donde poder poner un enlace a páginas web y conocer si la página introducida contiene elementos peligrosos para nuestra seguridad. Hablaremos de un directorio donde encontrar muchos diccionarios de varios idiomas y gratuitos. Conoceremos una alternativa más para alojar imágenes con interesantes opciones. También haremos lo propio con una página donde poder alojar nuestro currículo con buenas prestaciones. Y por último, os invitaremos a jugar al billar a través de Internet. Gazup es el nombre de una página muy interesante que se ha puesto en marcha. Es ideal para aquellos internautas que suelen subir archivos a varios servidores, ya que pueden hacerlo todo a la vez sin tener que visitar cada página. La lista de servidores la componen 8 páginas, entre las cuales se encuentran algunas muy conocidas como rapisare.com o megaupload.com. Junto a cada servidor aparece el tamaño máximo que admite por archivo. A la hora de subir un archivo se pueden elegir todos los servidores o los que se deseen. La dirección es la siguiente: www.gazup.com. Y seguimos hablando de servidores donde alojar archivos, y más concretamente de uno de los más conocidos por los internautas, Megaupload. En los últimos días ha cambiado de imagen y además han ampliado a 20 los gigas diarios que se pueden descargar con cuentas gratuitas y 2 horas premium gratuitas también al día, algo que agradecerán mucho los usuarios que utilizan este tipo de alojamiento de archivos. Hablamos ahora de un servicio web que permite conocer si una determinada página dispone de algún tipo de elemento maligno que pueda poner en peligro nuestra seguridad. Se llama Online Line Scan y su funcionamiento es tan sencillo como indicar la dirección que queremos examinar y pinchar en el botón de escaneo. Sabremos en unos segundos si la página es o no segura. La dirección es www.onlinelinkscan.com. Los traductores en línea son hoy en día imprescindibles para cualquier internauta, pero necesario también, se hace en muchos casos, la de consultar diccionarios para entender el significado de ciertas palabras. Para ayudarnos en esa tarea tenemos a dist.info, un lugar donde encontrar diccionarios de diferentes idiomas y también de diferentes tipos. En total son unos 67. Algunos diccionarios pueden ser descargados e incluso ser usados en teléfonos móviles en modo de aplicación. Sin duda, dist.info es un lugar imprescindible para todo aquel amante de los idiomas. La dirección es www.dist.info. D-I-C-T-S. Hoy en día encontrar servidores de alojamiento de imágenes en Internet es algo sencillo debido a la gran existencia de ellos en Internet, pero de vez en cuando viene bien comentar la existencia de algunos de estos servidores porque no todos son iguales. En esta ocasión vamos a hablar de PIZ, un servidor gratuito de imágenes que permite, entre otras opciones, agrupar las imágenes en galerías para que sea más fácil su visualización. La página de este servidor es la siguiente: www.pist.com. Encontrar trabajo en tiempo de crisis es bastante complicado, sobre todo cuando la cifra de desempleados crece cada día. Tener una buena carta de presentación es muy importante para darnos a conocer. Para ayudarnos a ello vamos a hablar de EasyCV. Se trata de una página donde poder alojar nuestro currículo estando este disponible a todas horas y todos los días del año. Este servicio incluye tener una página personal fácil de memorizar donde poder encontrar nuestra información. Se pueden utilizar más de 200 modelos de currículo archivos existentes. También se pueden alojar documentos de Word, PDF e incluso vídeos con nuestra presentación profesional. Todo eso y mucho más es lo que nos ofrece EasyCV para ayudarnos a encontrar trabajo. La dirección es la siguiente: www.easy-cv.es. EASI-CV. Hoy, para finalizar la sección de Internet, vamos a hablar de un juego viejo y conocido como es el billar. En Internet existen muchas páginas donde poder entretenernos jugando al billar, pero unas son siempre más interesantes que otras. En esta ocasión hablamos de tubillar.com, donde se pueden jugar y chatear con nuestros adversarios, tener una dirección única de acceso a cada mesa, jugar con amigos o desconocidos, participar en competiciones, tener nuestras propias estadísticas y otras muchas cosas más. Entra en www.tubillar.com y juega este juego sin moverte de tu casa. Y por ahora esto es todo. La semana que viene, como siempre, más y mejor en la sección de Internet. Feliz semana a todos.
Igualmente, Álvaro, te esperamos ya. En cuestión de 7 días será ya la edición 197 de Movilízate. Nosotros seguimos, lo hacemos ya con más secciones. En este caso hablamos de aplicaciones. Movilízate.
Sácale el máximo partido a tu móvil. Estas son las aplicaciones que te recomendamos esta semana.
Tenemos 5 minutos escasos para hablar de aplicaciones. Veis que tenemos una edición muy repleta de contenidos. Justo después llegará la sección de seguridad con Indeco. Antes hablamos de MyPhone, un servicio de sincronización para móviles de Microsoft. Y es que tras ser desvelado hace unos días, la pasada semana Microsoft presentó oficialmente MyPhone, un servicio para poder realizar copias de seguridad y sincronizar los datos de nuestro dispositivo móvil en la red. La idea es que los datos que tengamos en nuestro teléfono se guarden también en Internet con una copia de seguridad que se realiza cada noche, de forma que en caso de cualquier problema podamos recuperarlos ya sea en el propio terminal o en otro distinto. Si lo perdemos, nos lo roban o simplemente lo cambiamos. En caso de cambiarnos de móvil, MyPhone resulta muy útil, pues solo debemos ejecutar la aplicación en el nuevo teléfono y este tendrá automáticamente todos los datos que teníamos en el anterior. Los datos que se sincronizan son los contactos, el calendario, tareas, mensajes de texto, fotos, vídeos, música y documentos. Hablamos también de Google Mobile App para Windows Mobile, una aplicación que muchos usuarios de Windows Mobile llevaban tiempo esperando. Primero hablamos de su existencia para el iPhone. Después hablamos de su versión para dispositivos BlackBerry y ahora por fin Google Mobile App está disponible para los usuarios del sistema operativo de Microsoft. Google Mobile App cumple con la misión de conseguir más una mayor rapidez en nuestras búsquedas, según Google un 50% más rápido sin necesidad de cargar el navegador del dispositivo, apoyándose en un historial de búsquedas para acelerar el proceso y además facilitándonos el acceso a otras aplicaciones Google como Gmail, Maps, Google Docs, etcétera. Afortunadamente, para nosotros, Google Mobile App está disponible para su uso en el mercado español, que junto a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia han sido los países elegidos para estrenar la aplicación de Google. La dirección y aplicación, como es habitual en Google, es gratuita y únicamente debemos acceder a la dirección m.google.com con un teléfono de Windows Mobile. Y hablamos de Vodafone, que va a incluir Opera Mini, ya que Vodafone ha firmado un acuerdo con Opera para incluir en sus terminales de gama media y baja una versión personalizada de Opera Mini. El objetivo es ofrecer a todos sus clientes una mejor experiencia en la navegación por Internet desde el teléfono móvil. Vodafone pretende ofrecer así un mejor acceso a Internet con el móvil, sobre todo en los países en desarrollo, donde ha basado gran parte de su estrategia de expansión. La gran capacidad de renderizado de Opera Mini, unido a la compresión de datos que realiza y la facilidad para funcionar en terminales de bajo coste, lo convierten en una solución ideal para este tipo de mercados. La alianza de Opera y Vodafone se veía venir. Encaja perfectamente con la trayectoria de Vodafone y en cuanto a servicios, la elección de Opera Mini nos parece bastante acertada y esperamos que esto signifique que el navegador de la empresa noruega no tardará en aceptar widgets bajo las referencias Bondi. Y cerramos hablando de Orange, y anuncia más widgets, más mini aplicaciones y tienda de aplicaciones. Y es que la operadora Orange anunció su intención de llevar widgets a la pantalla principal de los móviles que comercializan. Lo hará a partir del próximo mes de mayo y lo ha bautizado ya como Widget Experience, acercando servicios como el pronóstico del tiempo o alertas de noticias a los móviles de Windows Mobile. Además, a través de su programa de firmado de terminales, Orange incluirá una serie de widgets seleccionados que aparecerán en el menú principal del teléfono y darán acceso a servicios de internet a sus clientes. Además, la idea es poder facilitar el acceso a contenidos importantes a los usuarios de teléfonos de gama media o baja o aquellos que no dispongan de conocimientos muy avanzados en el uso de internet. Orange espera y poder incluir esos pequeños widgets, pequeñas aplicaciones, en el 80% de sus terminales durante este año. Un dato importante es que más adelante Orange ofrecerá a terceros la posibilidad de incluir nuevos widgets. Por otro lado, la operadora ha recordado la expansión gradual que está llevando a cabo con su tienda de aplicaciones. Accesible a través de Orange Wall, permite conectar con servicios de la operadora como Orange TV o Live Radio y descargar una amplia gama de contenidos como juegos o programas. La tienda de aplicaciones de Orange se seguirá expandiendo al resto de países en los que operan y centrándose en contenidos de ocio como horóscopos o puzzles y aplicaciones prácticas como diccionarios de conversores de divisas o utilidades empresariales. Son las noticias que os comentamos cada semana acerca de las aplicaciones que podéis instalar en vuestros móviles o en vuestras PDAs, en definitiva, en vuestros PCs de bolsillo, en vuestros dispositivos inalámbricos. Continuamos con Movilízate. En cuestión de 30 segundos, seguimos con la seguridad hablando con Inteco.
¿Estás seguro? Hablamos de seguridad. Hablamos con Inteco.
Y seguimos en esta edición de Movilízate, como siempre, como cada dos semanas, cada 15 días. La seguridad es la protagonista en estos minutos en este espacio. Y es momento de saludar, no como es habitual, a Marcos Gómez, que también volverá de vez en cuando con nosotros, pero sí a Manuel Rensa. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas.
Manuel es el coordinador de servicios preventivos de Inteco, que también nos va a hablar mucho y bien de seguridad. Y si te parece, Manuel, arrancamos con proyectos de banca móvil, banca a través de la telefonía móvil, no solo en nuestro país, sino también en países un poco menos desarrollados.
Pues muy bien, pues decir que las asociaciones de operadores móviles de GSM han anunciado estos días que el lanzamiento en Asia, África y América del Sur de proyectos para permitir a las poblaciones que no tienen acceso a los bancos de una manera tradicional, sobre todo en los países emergentes, a transferir dinero a través del teléfono móvil. Las asociaciones han recibido una ayuda muy importante por parte de la Fundación Melinda y Bill Gates, que es el cofundador de la empresa tan conocida de Microsoft, y ha sido anunciada esta ayuda en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil que está teniendo lugar estos días en Barcelona. Como ha explicado Michael O'Hara, el director de marketing de la asociación, hay cerca de 1.700 millones de personas en los países emergentes que no tienen una cuenta bancaria, pero sí un teléfono móvil. Entonces se trata de aprovechar esta infraestructura para poder realizar transacciones financieras, de modo que simplemente a través de un SMS se pueda pues enviar o transferir dinero a otra persona, de modo que esta persona pueda enseguida ir a retirar el importe en cualquier tienda de telefonía móvil del país. Algunos de estos nuevos proyectos serán anunciados en el segundo trimestre del año y el objetivo, según comentaba también el señor O'Hara, es proveer de este servicio a 20 millones de personas más que no tienen acceso a los bancos actualmente, y se pretende que esto se consiga en el 2012. Según la asociación GSM, la transferencia de dinero por teléfono móvil debería representar en el 2012 un mercado, se estima que de unos 5.000 millones de dólares. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas cifras y la cantidad de dinero que puede llegar a manejarse desde Inteco, creemos que será una responsabilidad del usuario el seguir ciertas pautas de seguridad a la hora de usar este servicio. Por ejemplo, pues utilizar proveedores de confianza, verificar con el operador el número corto a utilizar en estas transacciones, así como además asegurar que el operador implante las medidas de seguridad necesarias.
Y de un proyecto interesante a un aviso a navegantes, como quien dice, y es que lo venimos contando en Movilízate. Los últimos meses, el Ministerio de Interior ha lanzado el programa Identifícate, y es que los usuarios de prepago, en este caso, no se registraban con su nombre, apellidos, no sabíamos muy bien de quién era ese número de prepago. Es justo lo contrario que ocurre con el caso de contrato, que enseguida nos tienen ya fichados con nombre, apellidos, dirección y teléfono, pero en el caso de prepago, por seguridad también, en este caso ya a otro nivel, nos quieren tener fichados, y los más de 15 millones de clientes con un móvil de prepago que no se identifiquen antes de final de este año se van a quedar sin número.
Exactamente. Los usuarios que no cumplan con estas obligaciones antes del próximo 7 de noviembre pues perderán la línea y el número de móvil. En llegada a esa fecha, si no han hecho la identificación, los operadores tendrán que anular o desactivar las tarjetas no identificadas. Entonces, los usuarios, para llevar a cabo este proceso, pues deberán acudir a los puntos de venta del operador telefónico y aportar o bien el documento nacional de identidad, o en caso de ser extranjeros, pues la tarjeta de identificación de extranjero. Actualmente, solo una cuarta parte de clientes de prepago están identificados, y también los operadores se han quejado de la dificultad técnica y de infraestructuras que acarrea esta medida, ya que la mayor parte de operadores móviles virtuales pues no cuentan con puntos de venta suficientes en todas las áreas de España, lo que dificulta en gran medida que los usuarios puedan realizar esta identificación. También hay un temor importante por parte de las operadoras en desenganchar a miles de abonados en estos momentos de recesión económica. Las tiendas de operadores y de distribuidores de España llevan pidiendo la identificación a los compradores de nuevas tarjetas desde noviembre de 2007, cuando entró en vigor esta norma, pero el problema viene con los que ya la tenían, ¿no? Los que ya tenían contratado este servicio, y bueno, pues ya sea porque no han hecho los deberes o por pereza o por desconocimiento de la ley, pues todavía no han hecho esa identificación entre lo que es la tarjeta y el usuario.
Y tras este aviso, sin duda importante para los usuarios de prepago, terminamos hablando de sistemas operativos. Hemos hablado más de una ocasión del sistema operativo de Google Android, de código abierto, pero que ya ha sido desvelada una vulnerabilidad que permite acceder a los credenciales y a las credenciales almacenadas en el navegador, en este caso de forma remota.
Exactamente. En la conferencia de seguridad en SMOCOM se ha desvelado una vulnerabilidad crítica que afecta, como bien has dicho, al sistema operativo Android, que es el sistema operativo desarrollado por Google. La vulnerabilidad en particular es en el componente del reproductor multimedia, el que aprovechamos, bueno, el que utilizamos para escuchar, por ejemplo, pues los archivos MP3, y que permitiría a un atacante pues acceder a las credenciales almacenadas en el navegador, es decir, a las contraseñas de determinados servicios, como puede ser pues el correo electrónico o la banca online, lo que supone una grave amenaza. El parche para corregir esta vulnerabilidad se encuentra disponible desde el pasado 7 de febrero, por lo que desde Inteco volvemos a resaltar la importancia de actualizar los sistemas. Y para ello, para facilitar esa tarea, recomendamos utilizar las actualizaciones automáticas. En Android, en este caso particular, a partir de la versión 1.1 RC33, al conectarnos a Internet, ya sea a través de Wi-Fi o de 3G, pues si se encuentra disponible una actualización, nos aparecerá un pop-up, una ventana emergente, preguntándonos si queremos actualizar el sistema operativo. En este caso, pues lo recomendable es decir que sí y seguir pues los pasos, la ayuda guiada que te ofrece el propio teléfono. Si por lo que sea no ha sido posible realizar esta actualización, pues en ese caso lo que se recomienda es evitar el uso del navegador, o si esto es muy complicado, pues limitarlo a aquellos sitios que consideremos como seguros, es decir, los sitios de confianza que solemos visitar regularmente.
Son consejos siempre interesantes de mano de Inteco, en esta ocasión con Manuel Rensán, el coordinador de servicios preventivos. Gracias, Manuel, y te esperamos de nuevo ya en la próxima conexión.
Muy bien, hasta la próxima, un saludo.
Movilízate.
Abrimos nuestro buzón de voz. Queremos que nos cuentes tus dudas, protestes, te quejes. Aquí tienes tu hueco y haremos lo posible para solucionar. Llámanos al 902-882-359. Mándanos un email a buzón@movilizate.info o envía un SMS con la palabra clave movilízate, un espacio en blanco y tu mensaje al 7505. ¡Movilízate!
Es momento de dar respuesta a vuestras consultas. Lo hacemos como siempre eligiendo dos de ellas. Una de ellas, la primera, nos llega de mano de Ángel desde Madrid, que nos pregunta lo siguiente. Primero nos cuenta que su hermana ha bloqueado su tarjeta SIM al poner tres veces mal el PIN. Evidentemente luego le pide el código PUC para poder acceder al móvil. A ver, nos pregunta a ver cómo conseguir ese código PUC. Nos pregunta también si llamando a Movistar lo sabrán ellos, o que si no lo tiene su hermana va a ser imposible conseguirlo. Bien, Ángel, lo puedes consultar en Canal Cliente, en la web de Movistar, en canalcliente.movistar.es, o si no, llamando al teléfono 609. Y la segunda consulta nos llega de mano de Vanessa desde Albacete, que nos cuentan que se está pasando a Pepephone y quería saber cómo mandar la tarjeta, si por correo normal o como paquete certificado, como carta certificada. Nos cuenta que es para saber a ver qué dirección le interesa más poner. Bien, Vanessa, pues ninguna de las dos opciones que nos planteas. Lo hacen por mensajería y hasta la fecha por la compañía ASM. Teóricamente pedirán el DNI para entregar el paquete. Esto es todo lo que os teníamos para contar esta semana. La próxima semana volveremos con un invitado muy especial, que además nos va a cantar en directo. Una pequeña pista, os diremos que da la vuelta al mundo en 24 horas. Será ya la próxima semana, junto con el resto de la actualidad del mundo de la informática, internet y telefonía móvil. Como siempre, un placer. Saludos de Mikel Sanz. Nos vamos con algo de música, buena música, como es habitual en el recuerdo. En esta ocasión lo hacemos con una gran canción de los Crowded House, titulada Fall Out Your Feet. Grandísima canción, de verdad. Saludos de Mikel Sanz. A pasar buena semana. Hasta la próxima semana.
I'm really close tonight, and I feel like I'm moving inside her, lying in the dark, and I think that I'm beginning to know her. Let it go, I'll be there when you call, and whenever I fall at your feet, you let your tears rain down on me. Whenever I sound right, but I hear them all move.